Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Rolo y Estela y esto es Church Maker Podcast.
Y hoy hablaremos de branding para tu iglesia.
Este episodio es presentado por Mosaico Studios, Bilsa Services, Traducción Miami. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro podcast que hacemos con mucho cariño.
Sí, gracias por los comentarios, por todo lo que nos escriben, por estar ahí presentes. Bueno, vamos comenzando apenas esto, pero cada día nos entusiasmamos un poco más.
Sí, y sus comentarios y todo lo que nos escriben son como una fuerza que nos ayuda a seguir haciendo esto. Porque muchos comentarios es que genial lo que están haciendo, no sabía de ustedes y me encantan lo que dicen. Así que nos sorprende, obviamente para nosotros es una bendición poder estar conversando con ustedes, porque realmente eso es lo que hacemos, tratar de
hablar de esos temas que capaz nosotros buscábamos en internet y no encontramos, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlos nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo que por ahí es un poquitito no más técnico, pero porque creo que bueno, es un tema que cualquiera que se consiga con este video va a poder escuchar y seguro les va a interesar, pero sí que involucra mucho más al equipo creativo de las iglesias y también a los pastores, ¿no? Y que tiene que ver muchísimo con la visión de cada iglesia y es el branding. Branding, una palabra que a lo mejor algunos conocen y otros dirán, ¿qué rayos se está hablando,
¿no? Sí, el branding no es más que ese proceso de construir nuestra marca. Y obviamente nuestra marca viene a ser nuestra iglesia. Y obviamente el construir tiene muchas aristas que hay que tomar en cuenta. Y al final todo se construye en la mente de las personas que nos siguen.
Claro. Y algo importantísimo para entender antes de arrancar de lleno con el tema es que nosotros como profesionales de la producción audiovisual, del marketing, tenemos una agencia de publicidad, entonces tratamos de llevar todos los conocimientos que tenemos en esta área a la iglesia. Y por eso sabemos muy bien que a veces utilizamos términos que la gente queda como, ya va, pero es una iglesia, no es una empresa. Pero igual sabemos que es una institución que debe tener una identidad, que debe tener, ser bien claro de lo que quiere comunicar y saber cómo comunicarlo. Entonces el branding te ayuda, el poder trazar una estrategia y poder marcar y definir muy bien la identidad de quién eres, en este caso decimos como marca, pero se entiende lo que queremos decir, eso te va a ayudar a poder conectar mejor con a quién quieres llevar con el mensaje, ¿no? Entonces, todas las iglesias que están comenzando deberían partir del punto cero en el cual deben primero, antes de arrancar, construir su marca, decir quiénes somos y hacia dónde queremos ir.
Sí, y las que no están iniciando, que tienen mucho tiempo, tienen que también hacer un stop. Y decir, para, lo que estamos haciendo está bien, o sea, nuestra visión, la gente la identifica con todo lo que hacemos a nivel de marketing, por decirlo así, o a nivel de redes sociales, o cómo nos mostramos hacia afuera, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo que la gente entienda lo que somos como iglesia. Entonces, ahí obviamente es cuando hablamos de la identidad de la marca o la identidad de nuestra iglesia.
Claro, y algo sumamente importante también, ¿no?, a tomar en cuenta es que muchas veces hacemos iglesia por lo que aprendimos, por nuestras experiencias vividas, ¿no? Por como a la iglesia que íbamos de niños o de adolescentes o a la primera iglesia que fuimos, veíamos cómo hacen iglesia y cuando nos toca ser pastores, entonces repetimos modelos porque, bueno, es lo que vimos y lo que crecimos haciendo y mirando, ¿no? Pero está bueno antes de arrancar, o como dice Rolo, una vez que ya la iglesia está, en algún momento hacer un stop y definir algunos puntos. Y lo primero que se debe construir es un manual de marca. Es un manual en el cual nos sentamos un poquito a pensar y está bueno tener como una estructura y ser metódico a la hora de construir la identidad porque te es más fácil. A veces uno se pierde y dice, ¿por dónde arranco, no? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Entonces está bueno tener un manual en el cual ya tú sabes por dónde arrancar, qué es lo primero que debes saber y así, bueno, vamos a hablar un poquito de ese manual de marca para comenzar. Lo primero que para arrancar y partir, hacer un manual, lo primero que debemos tener como iglesia bien claro es la visión y la misión. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo nos visionamos? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Como iglesia, ¿qué recibimos de parte de Dios que nos hace únicos y especiales, ¿no? ¿Hacia dónde están orientadas el trabajo, el hacer cada domingo iglesia? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Hacia dónde vamos? Y eso se redacta en 3 o 4 líneas, que es muy difícil, pero una vez que se tiene, es el punto de partida para poder caminar y construir todo lo demás. ¿Qué más tiene un manual?
Sí, realmente esto viene de todo el tema de diseño gráfico, unido con el branding y marketing. Y es realmente lo que hace el manual de marca es ahorrar tiempo en todo el tema de diseño. Y obviamente también para el chico que va llegando al equipo, que va entrando al equipo creativo, que no sabe mucho, es como una primera mirada de todo lo que es la iglesia, tanto en personalidad como en todo el tema gráfico. Por ejemplo, lo primero que se debe estandarizar es el logotipo o isologo, o sea como sea, digamos, ese icono que identifica a la iglesia, ¿no? Hay muchas formas de llevarlo, hay un isologo, un logotipo, y obviamente eso es como lo primero que el espectador ve acerca de tu iglesia. El logo o isologo te da la esencia de la iglesia, si es muy vintage, si es muy new, si es hipster, si tiene distintos estilos, obviamente eso habla de la iglesia.
Totalmente, es como la foto de perfil. Es la foto de perfil de nuestra iglesia. Entonces está bueno saber antes de construir el logo y de poder decir, por ejemplo, un manual de marca lleva logotipo, tipografías que se van a utilizar, colores, paleta de colores que va a utilizar la iglesia para cualquier diseño. Es decir, están los parámetros para poder diseñar y para que la iglesia tenga una identidad que se mantenga. Algo que vemos constantemente es el error, y obviamente porque no son a lo mejor diseñadores gráficos los que están trabajando en esa área dentro de la iglesia, sino voluntarios, pero vemos, por ejemplo, iglesias que cambian los colores de los logos, que le ponen cosas a los logos, que usan tipografías en un mismo afiche, en un mismo diseño, 3 tipos de tipografía y después otra. Y eso lo que hace es que no se entienda la identidad de la iglesia, quién es la iglesia. Entonces, lo primero para construir el logo, para poder hacer este manual de marca, además de tener la visión y la misión, también es quién es la iglesia.
¿Quién es la iglesia? Hay un ejercicio muy divertido. Digo divertido porque siempre nos reímos acerca de cuando hacemos este ejercicio. Es poder plasmar la personalidad de la iglesia, de nuestra iglesia, en una persona real. O sea, ¿cómo sería? Si es chico, ¿qué edad tendría?
A ver, nosotros en los talleres le pedimos a la gente que se imagine que la iglesia es una persona. Porque cuando uno habla de algo muy abstracto, ¿no? Como una iglesia, o cuando habla de una empresa o de una marca, es muy difícil darle los atributos, las características, pero cuando lo llevamos a persona es mucho más sencillo. Entonces el ejercicio es, tu iglesia, ¿qué persona sería? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Sería joven? ¿Sería un señor? ¿Sería soltero? ¿Estaría casado? ¿Qué características tendría? ¿Sería divertido? ¿Sería serio? ¿Qué nivel de estudios tendría, ¿no? ¿Sería un ama de casa o sería un profesional destacado? ¿Hablaría varios idiomas?
Claro.
Y les ponemos todas esas características.
Claro, y tiene que ser bien sincero. Yo recuerdo siempre algo que nos pasó y que a mí me marcó, y fue como un gancho y dije, wow, qué visión tenía esa chica.
Y qué efectivo es este ejercicio.
Y qué efectivo es el ejercicio. Que la chica cuando describió a esa persona, ella decía que era un chico joven, muy prolijo en su ropa, siempre vestía de un solo color, le gustaba la tecnología y dijo varias cosas. Y una cosa que dijo, pero a veces tiene un sucio en la ropa o estornuda y no se tapa la boca.
Claro, claro, entonces, porque claro, ahí entonces tú cuando le decís, describí las cosas positivas de esa persona y las cosas negativas, ahí comienzan a saltar de forma muy fácil cuáles son nuestros atributos como iglesia que están buenos, que hay que potenciar, y cuáles son nuestras debilidades, nuestras falencias, en qué estamos fallando, ¿no? Entonces, este ejercicio es genial. Siempre que lo hemos hecho, la gente queda como, wow, no había visto esto de mi iglesia. Y está muy bueno y queremos que vos lo practiques, ¿no? Y estaría genial, te lo pido si llegaste hasta aquí, que nos comentes cómo es la persona ahí en los comentarios de YouTube. Y si estás en Spotify, anda a YouTube y déjanos un comentario. ¿Cómo es tu iglesia? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Qué edad te imaginas que tiene? ¿Cómo se viste? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta? ¿Qué estrato social tiene? Esto te va a permitir definir esa identidad que a lo mejor no estás descubriendo, que a lo mejor te cuesta visionar de tu iglesia. Entonces está muy, muy bueno. Y ya que te hablé de los comentarios, voy a hacer la interrupción para recordarte que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y que nos des un like si te gusta el video, porque esto nos ayuda a poder llegar a más personas, a que YouTube nos pueda posicionar y que más personas se puedan encontrar con nuestro contenido. Así que es rapidito, ahí abajo es gratis, así que hacelo ya. Y también, bueno, seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, estamos como @churchmaker, y también tenemos Patreon, donde puedes ver muchas, muchas, muchas opciones que tenemos para iglesias y para vos si querés crecer en algún curso, algún taller. Listo, seguimos.
Sí, otra, o sea, después de ver el tema del logo, ¿no? Que bueno, es como esa portada, perfil de nuestra iglesia, está todo el tema de tipografía, colores, que aquí las tipografías, bueno, es, no saben a nivel diseño gráfico cuánto tiempo te ahorras en decidir y estandarizar las tipografías. Sí. O sea, hay miles, millones de tipografías. Y cuando vos decís, bueno, tenés esta tipografía principal y dos tipografías alternativas que puedes usar cuando diseñas, el diseñador no tiene que pensar en eso. O sea, simplemente sabe que estas son las tipos, uh-huh, y ya está. Con eso diseña. Entonces es muy, muy importante este punto de tipografías o letras o como les llamen, para el tema de estandarizar y, claro, hacer que el tiempo sea mucho más rápido al momento de diseñar. Los colores. Uh-huh. Bueno, no sé si han escuchado acerca de la psicología del color. Cada color tiene su identidad,
sí, su simbología, lo que psicológicamente, inconscientemente percibimos a través de los colores, claro, ¿no? Y algo sumamente importante es que después que nosotros llevamos a la iglesia a una persona, ya entonces podemos decir, bueno, esa persona es hipster o es una persona, a ver, que le gusta la tecnología moderna, actualizada. Obviamente ya eso nos está trazando una línea de diseño, con la cual tenemos que, a través de los diseños, dar esa identidad y esa personalidad. El logotipo entonces ya sería un logo más tecnológico, más moderno, más actualizado. Que si, por ejemplo, decimos, bueno, es una iglesia para las familias, matrimonios, donde los niños tienen mucha prioridad, entonces vamos a utilizar otra paleta de colores, vamos a usar otro estilo de diseño. Y por eso está bueno definir primero eso, ¿no? ¿Quiénes somos como iglesia? Para después saber a quién hablamos, ¿no? Entonces, claro, la paleta de colores está bueno, y trazar un estilo de diseño, ¿no? Uh-huh. Un estilo minimalista, claro. ¿Qué otros estilos?
O mezclas de formas de diseñar, o sea, o puedo hacer diseños muy flat, que son muy en 2D, o no, quiero aplicar 3D, pero tratar de buscar unos dos o tres estilos en los que podamos ir jugando para, obviamente, darle libertad a los diseñadores al momento de pues, poner su mente a crear cosas, ¿no? Ser un poquito ahí más abiertos con el tema de estilos y flexibles con el tema de estilos para que los chicos se sientan en la libertad de poder generar cosas nuevas,
claro,
dentro de ese círculo de estilos.
Totalmente. Hay muchas iglesias, yo veo en redes sociales, que cambian muy drásticamente de una imagen a otra, de un estilo de diseño a otro, capaz porque no conocen estos conceptos, entonces lo que hacen es copiar o ver lo que está bueno por ahí que están haciendo otras iglesias, y cuando nosotros dejamos, está bueno mirar, está bueno estar actualizados de lo que está sucediendo por ahí en otras iglesias y en el mundo, pero debemos trabajar en función a nuestra identidad. Entonces está bueno esto. Una vez que tenemos el manual de marca, que ya sabemos, ya tenemos.
Hay algo importante del manual, sí, de marca. Hay como un anexo que siempre se hace que es como una guía para el que está empezando en el equipo de diseño gráfico, y son las aplicaciones del logo sobre distintos fondos, qué hacer con el logo y qué no se puede hacer. Recuerdo muchas veces ver logos con el gorrito de Navidad cosas que no, a nivel de marca, no se deben hacer. Sería burlarse de la marca.
Cuando se estira un logo.
Cuando estiramos un logo. Todas estas cosas, ¿no? O usar el ISO y el logotipo con otra tipografía. O sea, todas estas cosas sería bueno que generen un anexo de qué cosas hacer, qué cosas están bien y qué cosas están mal. Como para que el que lo esté leyendo y mirando. Porque este manual al final lo que va a servir es poder mostrarle a través de un manual, un tutorial escrito, qué cosas, qué es nuestra marca, qué hace nuestra iglesia, la identidad. Es súper importante el tema de aplicación de
la marca. Sí, imagínate que tú eres una persona, ¿verdad? Que la iglesia es una persona que no sabe quién es y que entonces se viste con un vestido de gala, pero se monta encima una campera de cuero o de jean rota y se pone unas zapatillas, pero se maquilla muchísimo los ojos y el cabello lo tiene todo desprolijo. Entonces, cuando salís a la calle, la gente no te identifica, no sabe quién es, pero ¿quién es esta persona? O sea, ¿tiene gusto o no tiene gusto? ¿Tiene dinero o no tiene dinero? ¿Estudió o no? ¿Vive en la calle o vive en una mansión? ¿Qué es esto, no? Y entonces la empatía viene o el conectar viene de poder identificarse con el otro. Entonces, cuando nosotros tenemos muy claro quiénes somos y lo proyectamos, vamos a atraer personas que se identifican con nuestra forma de ser, con lo que somos como iglesia. Y creo que esto aquí es donde está el éxito para ser efectivos. Y hablar de branding es hablar de iglesia inclusiva, es hablar de tantos temas que se desprenden de la identidad y de la visión de una iglesia. Entonces, es sumamente importante conocer esto. Una vez que tenemos definido quiénes somos, a quién le queremos hablar, estamos siendo efectivos con a quién le queremos hablar. Y siempre cuando yo le pregunto esto a las personas, me dicen, es que la iglesia es para todos. Sí, es para todos, pero mientras más conocemos nuestra tribu, que esto es algo que escuchamos de un pastor y nos encantó, no, nos voló así como que, oh, wow, oh, yeah.
Oh, yeah.
Anda. Pero está buenísimo porque obviamente mientras más específicos somos con a quién le hablamos y entendemos con quién conectamos, a qué nos llamó el Señor como iglesia, pues más efectivos vamos a ser. Si bien la iglesia...
O sea, voy a hacer como un paréntesis acá, ¿no? Esto todo lo hablamos nosotros a nivel de marketing, porque la experiencia... O sea, los años nos ha hecho analizar todos los conceptos del marketing y del branding y aplicarlos a la iglesia. Y hay muchas cosas que se contradicen. O sea, que si uno las mira por fuera, es como si chocaran. O sea, no, una cosa no va con la otra. Porque lo que recién está hablando Estela, y nos vamos a explayar acá mucho, es el tema de ser específicos con nuestro público. Y realmente, si hablamos de la iglesia... No deberíamos, entre comillas, ser específicos, porque la iglesia es para todos. Y ahora, bueno, se está hablando mucho de la inclusividad y todo este que parece una moda, ¿no? Porque están tomando un lenguaje que empezaron a usar y también se quiere usar. Pero realmente la inclusividad es como, está ahí.
Claro, yo creo que no se trata, y aquí tenemos que ser específicos, no se trata de que cuando nosotros decidimos a quién le queremos hablar, hacia dónde apuntamos como iglesia, estamos dejando por fuera a los demás.
Exacto.
El mensaje, la palabra de Dios es para todos, para todo aquel que quiera escucharlo, ¿no? Y nos podemos ir a la palabra y buscar todos los versículos donde habla acerca de proclamar las buenas nuevas a toda criatura, ¿no? A eso estamos llamados. Pero... para eso existen miles y millones de iglesias diferentes, y creo que ahí habla un poco de la pluralidad de quién es Dios y cómo Dios trabaja, ¿no? Cada iglesia es diferente. La multiforma de Dios, exacto. Entonces, tu iglesia no tiene por qué ser igual a otra y no tiene por qué conectar con las mismas personas. Si hay alguien que no se identifique con tu iglesia, va a buscar otra y seguramente va a encontrar la iglesia en la cual se sienta bien. Y por eso las iglesias son diferentes. Porque cada iglesia tiene una misión y una visión específica. vos le hablas a todos, todos son bienvenidos, y ahí creo que es lo que se habla de inclusivo, no miramos mal a nadie, eso está bueno que todas las iglesias lo hagan.
Se intenta generar espacio para todos.
Pero efectivamente, en la realidad, vas a ser más efectivo, van a crecer mucho más aquellas iglesias que se identifican, que quieren ser auténticas, que son auténticas, y no que están preocupadas por complacer a todos. Porque, como te digo, es tratar de complacer a todo el que llega para que se sienta parte, ¿no? Y no, vos tenés que ser vos como iglesia. Y después todos los que se identifiquen con ese mensaje y con esa forma de hacer iglesia van a sentirse bien y van a formar una comunidad. Entonces, conoce tu tribu. Es claro. Algo
sí,
importante.
Yo creo que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Porque hemos escuchado, hay un pastor muy conocido, no voy a decir su nombre, pero los que han leído saben quién es, que habla mucho de la iglesia generacional. Y él habla de que todas las personas, tanto desde los bebés hasta los más ancianitos, tienen un espacio en la iglesia. Pero él también dice que en algún momento la iglesia tiene que sacrificar, entre comillas, algunas generaciones para poder arrastrar o para poder engancharse con otras, que al final no las sacrifica, simplemente tienen una prioridad.
Exacto.
Que esa es la palabra, ¿no?
Exactamente. Es cuestión de que vos, cuando también como iglesia definís tu branding, tu marca, quiénes sos, a qué querés ir, a dónde vas, obviamente para trazar una estrategia, incluso de los proyectos en el año que se van a desarrollar en la iglesia, tienen que haber prioridades. ¿En qué invertimos los recursos? ¿Qué actividades vamos a hacer? Toda la planificación del año que se hace en las iglesias va en función o tiene que tener una prioridad. Entonces, ¿a quién vamos a priorizar, no? ¿A quién queremos? Algo muy básico, por ejemplo. Nosotros somos una iglesia que es lo que decía Rolando en capítulos anteriores, que estamos enfocados en el no cristiano, en el no creyente, en ganar personas. ¿O somos una iglesia que nuestra prioridad está en hacer crecer espiritualmente a los que llegan? Seguramente vas a decir las dos cosas,
sí.
Pero hay que darle una prioridad, un enfoque, por lo menos en un año, decir este año lo vamos a trabajar en función a, ¿no? Si bien, si tu prioridad es ganar personas, igual vas a tener una estructura de crecimiento para los que están, pero tu enfoque, tu ímpetu como iglesia, los proyectos que vas a trazar va a estar en función a dar a conocer a la iglesia, a proyectarle a ganar personas. Exacto. A encontrar y a ir a buscar a esas personas.
Claro, y aquí vamos, quiero hablar acerca de, aunque hablemos acerca de esa palabra, la tribu. Eso lo escuchamos hace tiempo a un pastor que a nosotros nos voló la cabeza, porque estamos, o sea, no se imaginan cuántas veces hemos conversado este leyo acerca de esto cuando comemos. Siempre estamos pensando en cómo aplicar lo poco que sabemos, o lo mucho capaz, del marketing a la iglesia, porque es medio raro, es complejo darle la vuelta a todo esto para que realmente funcione. Y cuando escuchamos esto, estuvo genial, porque el tema de conocer nuestra tribu tiene que ver con la especificidad especificidad de a quién le hablamos. O sea, ¿dónde está encerrado nuestro público real?
Uh-huh.
Porque nosotros decimos, sí, hay espacio para todos, pero nosotros vamos dirigidos hacia este tipo de personas.
De hecho, a nosotros, y aquí quiero contar, no queremos hacer el podcast tan largo, pero sí, queremos contar una experiencia que por ahí te ayuda, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a trabajar en la iglesia a la que pertenecemos, hay muchos líderes, hay un equipo pastoral, y no se puede imaginar lo diferentes que somos unos de otros. O sea, somos personas muy, muy distintas las que pertenecemos al equipo pastoral de nuestra iglesia, nuestra casa central, que está en Chile, y nuestro apóstol, ¿no? Y hay muchas personas distintas. ¿Y qué pasa? No todos conectamos como líderes con las mismas personas. Nosotros descubrimos que a veces intentábamos conectar con alguien que ya se identificaba muy bien con uno de los líderes de la iglesia, que era muy distinto a nosotros. Y nosotros logramos conectar con gente con la que los demás no conectaban. Entonces, esto es un ejemplo pequeñito, pero muy claro de lo que hacen las iglesias, lo que deberían hacer. Y por ahí estás gastando esfuerzo y tiempo y no eres tan eficaz o tan efectivo por querer conectar con alguien con la que al final no vas a poder, porque no como iglesia no estamos ahí. Y esto es tan importante entenderlo como por ejemplo, y esto también es branding, ¿dónde está la iglesia? ¿No? ¿En qué localidad física está? ¿En qué zona? Vamos a ubicar la iglesia en qué zona de la ciudad, en una zona rural, en una zona urbana, en una zona de un estrato social alto, de un estrato social bajo, en una zona que está muy evangelizada, en una zona donde no hay iglesias. Estratégicamente todo tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Con lo que somos como iglesia, ¿dónde nos vamos a posicionar? ¿A quién le vamos a hablar? Entonces esto ya va definiendo en redes sociales todo el perfil de trabajo también. Se trabaja todo como una sola identidad. No puede ir el community o los que hacen redes por un lado y la experiencia de iglesia física por otro.
Sí, sí, que eso también lo hemos visto. Hemos hablado muchas veces de ver a nivel de redes sociales una cosa en la iglesia y cuando vamos físicamente nos encontramos con otra cosa que puede ser mejor o distinta. No algo digo peor, sino distinta.
Claro, algo que también hacemos en los cursos, por lo menos yo en el de redes sociales, así como le digo que personifiquen a la iglesia, también les digo que okay, vamos a definir esa, en marketing se llama ese buyer perfecto, ¿no? Ese cliente perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién sería un líder perfecto en nuestra iglesia? ¿Quién sería esa persona a la que nosotros, una vez que llega, vamos a empoderar para poder darle un lugar y un espacio? Entonces, cuando definimos a esa persona, estamos definiendo con quién queremos conectar.
Claro.
Familia, qué edad tendría, qué gustos tendría, hacia dónde va, qué busca esa persona, qué estrato social tiene. Y cuesta.
Yo creo que aquí tenemos que ser bien sensatos y bien sinceros al momento de plasmar esas características de esa persona. Porque a veces idealizamos cómo debería ser, pero cuando realmente entendemos la visión y digamos que ponemos los pies sobre la tierra, decimos no, realmente tiene que tener estas características para poder conectar y hacer que nuestra visión como iglesia se dé. Entonces ahí es donde tenemos que, porque siempre idealizamos, siempre decimos no, el tipo tiene que ser canchero, tiene que ser joven. Obviamente, sí, pero a veces
¿quién
no.
¿Quién es realmente?
¿Quién Anita? Es realmente esa
Porque
persona?
Porque eso, el hacerlo no en proyección a lo que debería ser la iglesia, sino a lo que es, te permite descubrir las debilidades y poder trabajar en ellas. A nosotros nos pasaba mucho, también cuando hablamos de la persona nos decían, bueno, a veces tiene la ropa sucia o manchada, y eso nos hablaba de la limpieza, de la estética, ¿no? Del visual, de la presentación de la iglesia. Bueno, y terminando un poco el tema, hablando de branding, entonces capaz darte algunas herramientas técnicas específicas para la construcción de tu marca, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la simbología de colores y está muy bueno definir, por ejemplo, qué color puede identificar a la iglesia. Y algo que pasa mucho es que todas las iglesias usan azul o celeste porque es un color que se identifica con lo celestial, ¿no? Pero por ahí
o hay con la seriedad con,
también, sí. Pero hay un montón de colores que podemos utilizar y que están buenos. ¿Qué color crees vos que identifica tu iglesia, ¿no? O con qué paleta de colores, colores fríos, colores cálidos, colores vivos, colores desaturados, qué tonalidad predominaría. Y todo esto de branding también, que está en papel, que son los colores, que es el logo, también se debe llevar a la estructura física de tu iglesia, ¿no? De qué colores van a estar en el escenario, cómo es el espacio, cómo es el hall de bienvenida, qué vamos a utilizar, si es una iglesia, vuelvo al estilo más familiar, más que habla de cálido, seguro en tu logo van a ver estos colores y tiene que haber madera en la iglesia, la luz amarilla, o de repente es una iglesia
más tecnológica
o más para jóvenes, o es una iglesia donde muy artística, por ejemplo, que también conocemos iglesias así, donde los creativos y los artistas se sienten muy bienvenidos, entonces hay grafitis, murales, pintura.
Claro.
Todo esto se orienta en función a lo que queremos mostrar.
Sí.
Y de eso se trata el branding.
Sí, y al final, de lo que queremos como intentar dejarles a ustedes, es que de un tiempo para acá, yo he visto cómo, que estamos como muy conectados con los equipos creativos de muchas iglesias en toda Latinoamérica. Nos hemos dado cuenta cómo se ha perdido la autenticidad, cómo se ha perdido esa esencia que Dios ha puesto en cada una de las personas, en cada iglesia, por simplemente querer como caber o entrar en un tipo de iglesia. Ya todos sabemos cuál es el tipo de iglesia. Y o sea, y siempre yo es como intentar entender que cada uno tiene una visión, ¿no? O sea, no podemos copiar, y siempre lo decimos, copiar el caparazón de otra iglesia porque le funcionó. No sabemos nuestro... O sea, tenemos que esto es el primer paso para este nuevo camino y poder entender qué somos como iglesia y qué podemos dar como iglesia. Porque el copiar... Nosotros siempre apoyamos el tema de tomar referencias y empezar a copiar, pero después en algún momento nos toca innovar, nos toca salirnos de tomar referencias y empezar a generar nuestro propio camino como creativos. Claro. Entonces creo que hay que dejar de copiar caparazones, porque eso es lo único que vemos por las redes, los caparazones. Vemos todo lo que es por fuera, no sabemos qué pasa en la interna, no sabemos el porqué de cada decisión de cada iglesia.
Sí, y algo que está bueno que entendamos es que es, por ejemplo, hablando ya de la palabra y llevando esto a la palabra, Jesús era la persona, yo creo, más auténtica que ha existido sobre la tierra y por eso generaba tanta atracción. Y si bien él era inclusivo, porque hablaba con todo tipo de personas, iba a cualquier casa, sentaba a la mesa al rico y al pobre, igual Jesús no modificaba lo que iba a decir. Y hay personas que chocaban con lo que Jesús decía. Y él no trataba de complacer a todos. Él no trataba de decir lo que vos querías escuchar. Él no trataba de conectar de la misma manera con todas las personas. Él sabía a quién estaba dedicado, a quién iba con su mensaje. Y se enfocaba en esas personas. Hubo gente que le gustaba lo que decía, pero no podía seguirlo. No podía seguirlo. O gente que no le gustaba para nada lo que decía y lo querían matar. Y él no trató de modificar lo que decía para hacer sentir a todos bien. Entonces eso es lo que como iglesia tenemos que entender. ¿Cuáles son nuestros valores? Resaltarlos y que los que vienen a nuestra iglesia se puedan sentir bien, se puedan sentir atraídos. Y los que no, seguramente van a buscar una iglesia en la que sí se sientan bien, en la que sí sean recibidos. Entonces eso es entender un poco, ¿no? Y no gastar tanto tiempo en eso. Así que esperamos que todo esto que estuvimos hablando hoy sirva para que puedas remirar la identidad de tu iglesia y que puedas como hacer esos cambios, hacer este ejercicio que seguro te va a permitir enfocarte un poco más en la visión.
Sí, bueno chicos, gracias por estar una vez más con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, recuerden mirar lo que estamos haciendo en Patreon y también seguirnos en nuestras redes sociales.
Y compartir los videos con sus equipos creativos y en sus redes sociales, ya que así podemos alcanzar más personas.
Chao, nos vemos.